اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. En nombre de todo el equipo que hace posible Radio Dos Luces, les saludamos y les damos la bienvenida a este vuestro programa. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. De nuevo, Radio Dos Luces está una semana más con ustedes, con el propósito de hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes y seres humanos, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Les recordamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hoy queremos empezar el programa dándoles unos consejos sencillos para contrarrestar el cansancio debido al exceso de trabajo. Lo que se llama el cansancio laboral es un agotamiento que suele acompañarnos todas las horas del día, por lo cual es algo complicado de deshacerse de él. Pero cabe destacar que sí hay algunas acciones que pueden ayudar para mejorar dicha situación. Como todos sabemos, el trabajo genera desgaste físico y emocional, sobre todo hoy en día donde la sociedad nos exige el máximo esfuerzo. Es por ello que vamos a comentar estos consejos para que puedan superar en parte este pequeño desgaste. Primero, hay que establecer prioridades. Según sugiere la psicóloga de la clínica de la Universidad de Deusto en Bilbao, España, dada que la responsabilidad como trabajo es entregar resultados positivos, es de gran ayuda a diferenciar entre aquellas actividades urgentes e importantes. Al momento de hacer esto, podemos organizar la agenda donde establecemos esas prioridades. Segundo, hay que aprender a decir no. La sobrecarga en el trabajo es causa del cansancio, es por ello que es de gran importancia poner límites y una manera de hacerlo es aprendiendo a decir no. Podemos llegar a un acuerdo con nuestros superiores y explicar que estamos comprometidos con su trabajo, pero que también hay otras actividades que sobrepasan nuestro tiempo. Tercero, dedicar el tiempo necesario a una tarea. Un estudio publicado indicó que una de las situaciones que causa cansancio laboral son las interrupciones. En este caso se aconseja dedicar un tiempo en específico para atender algún tipo de mensaje. Esto se trata de establecer prioridades para evitar el desgaste. Cuarto y último, es fundamental el esparcimiento. La técnica recomendada que ayuda a superar la fatiga laboral es recargando energías a través de pensamientos o actividades en familia y con amigos. Es por ello que si se dedica al menos 3 horas a la semana a cierta actividad con ellos, nos ayudará a encontrar un balance entre la familia y la vida personal. En general, procure que haya un compromiso entre el tiempo que dedica a su trabajo y el tiempo que dedica a su vida.
www.radiodosluces.com.
Hoy en el tiempo de la música, religiosa musulmana, aquí en Radio Dos Luces, le vamos a poner un popurrí de distintos cantantes que van a interpretar un único tema, Alhamdulillah, es decir, gracias a Dios. Las canciones que les vamos a poner son, en primer lugar, Alhamdulillah, interpretado por Mustaqim Sahir, junto con coro infantil. Durante el programa les pondremos Alhamdulillah del grupo Farist, Alhamdulillah Subhanallah Inshallah interpretado por Dawood Hornsby, Alhamdulillah del grupo Rabbani y Shukur Alhamdulillah interpretado por Ungo. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Alhamdulillah del coro de Sophie Schwar. Esperando que os guste esta selección musical, les dejamos escuchando el tema Alhamdulillah que Mustaqim Sahir interpreta junto con un coro infantil.
Aquel que hace enemistad contra sí mismo, es decir, contra su propia alma, en lugar de hacer enemistad contra la gente, Dios lo asegura contra el terror del día del juicio final. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Seminario El Pensamiento Árabe e Islámico Contemporáneos en la Fundación Euroárabe en Granada.
Del 30 de mayo al 3 de junio se imparte el quinto y último seminario del ciclo que desde el mes de enero desarrolla la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso. El seminario lo imparten dos grandes expertos, Said Ben Said el Alawi y Abdullah el Sayed Oul Abad. Siendo los objetivos del seminario dar a conocer las grandes tendencias del pensamiento árabe islámico contemporáneo, analizar los conceptos centrales de este pensamiento, renacimiento, decadencia, reforma, modernización, renovación, occidente, comparar el pensamiento árabe islámico contemporáneo con el pensamiento islámico clásico y de la Ilustración.
$10 millones de personas podrían morir antes de 2050 por el incremento de la resistencia a los antibióticos.
Encargado por el gobierno británico, el estudio Relief on Antimicrobial Resistance advierte de la existencia de infecciones que se están volviendo inmunes a los medicamentos actuales, con lo que enfermedades que hoy se curan fácilmente podrían volver a ser mortales. Hay que considerar la resistencia a los antibióticos como una amenaza económica y para la seguridad y debería estar entre las prioridades de los jefes de Estado. Así lo dijo Jim O'Neill, el economista que dirigió el estudio. Según el informe, el problema se puede atajar reduciendo la gran cantidad de medicinas suministradas a los animales de granja, evitando recetar antibióticos sistemáticamente y haciendo campañas de información. El estudio también propone poner en marcha nuevos antibióticos con un programa de financiamiento mundial. El coste de estas medidas está estimado en $40 mil millones, según el estudio, que advierte de que ya no hay excusas para la inacción, teniendo en cuenta lo que se sabe.
Jornada Halal, un concepto global en Almodóvar del Río, en Córdoba, España.
Almodóvar del Río, el pueblo cordobés famoso por su castillo, por su rica gastronomía y porque el río Guadalquivir pasa a su vera, ha decidido liderar el desarrollo del concepto Halal en la provincia de Córdoba. Para ello, desde el Instituto Halal, a través de su escuela, puso en marcha una jornada informativa y gratuita el pasado 19 de mayo en el Centro de Actividades de la Naturaleza, La Breña 2. Según señaló Hanif Escudero, secretario de Junta Islámica y director de Normalización del Instituto Halal, el concepto Halal hace referencia al conjunto de prácticas saludables y beneficiosas para los musulmanes. Y se abordó de forma global durante esta jornada, profundizando en el sector agroalimentario y turístico que suponen una oportunidad para los emprendedores y empresarios de la comarca. Para ello se preparó un programa que contó con la presencia de Isabel Romero, directora general del Instituto Halal, Muhammad Escudero y Natalia Andújar, todos ellos expertos en el mercado y la industria halal, así como varias empresas pioneras de la talla de Sumos Palma, Mactel o el Hotel Trepe, que ya están trabajando con éxito en este mercado creciente que el último año movió más de $3 billones en todo el mundo.
El Papa Francisco recibirá en el Vaticano al líder musulmán.
En un encuentro sin precedente, el Papa recibió al imán de Al-Aqsar, la prestigiosa Universidad del Cairo, considerada el Vaticano del Islam sunita. Después de 10 años de relaciones congeladas tras el incidente de Ratisbona en el año 2006, esta fue la reunión más importante hasta ahora entre el jefe máximo del catolicismo y uno de los líderes más importantes de la rama mayoritaria del Islam suní. El Papa recibió una audiencia en el Palacio Apostólico al jeque Ahmad al-Tayeb en un primer y simbólico encuentro, crucial no solo en el avance del diálogo interreligioso, sino también en el intento de trabajar por la paz en un mundo sumido en lo que el Papa Francisco suele definir como una tercera guerra mundial en pedazos. El cara a cara entre los dos líderes espirituales tiene lugar, de hecho, en momentos en los que arrecia la islamofobia en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, alimentada por los atentados terroristas mal llamados islámicos y también por el auge de los partidos de ultraderecha, sobre todo en Europa.
El pasado mes de abril fue el mes más cálido de la historia.
Abril fue el mes más cálido desde que hay registro y representa el duodécimo mes consecutivo en el que se bate el récord de temperatura global. Así lo informó la semana pasada la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos. La temperatura mundial promedio en la superficie terrestre y oceánica en abril de 2016 fue la más alta registrada para un mes de abril en el registro de la temperatura mundial de la NOAA, que tiene datos registrados desde el año 1880. Así lo indicó el organismo en un comunicado. La temperatura mundial promedio combinada sobre la superficie de la Tierra y el océano fue de 1,10 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX, que estaba en 13,7 grados Celsius. Basándose en estos datos, varios especialistas comenzaron a tildar la situación como de emergencia climática.
Gran éxito en participación en la escuela de verano organizada por el Centro de Investigación para la Legislación y la Ética Islámica, celebrado en Granada, en España.
El Centro de Investigación para la Legislación y Ética Islámica, CILE, organizó una escuela de verano en Granada, en España, los pasados días del 16 al 20 de mayo. Los cursos que se impartieron estaban dirigidos a posgraduados y todas las sesiones fueron en inglés. Este centro tiene como objetivo contribuir a la reforma y renovación del pensamiento islámico mediante el desarrollo de una visión contemporánea guiados por los principios fundamentales del Corán, la Sunna y los objetivos superiores de la ley islámica. Entre otras personalidades participó en estos cursos y debates el profesor Tariq Ramadán.
Tariq Ramadán aprovechó su visita a Granada en España para hablar sobre la paz.
El intelectual y escritor Tariq Ramadán participó en una mesa redonda titulada Ética para la Paz, realizada en la Facultad de Derecho de Granada. La mesa redonda abordó el tema de la educación para la paz como una herramienta poderosa para un verdadero cambio y desarrollo de la sociedad. El evento fue organizado por Nizar Lien Lali, director de Darlugat Granada, junto con el Centro UNESCO de Andalucía.
Dar 10.000 pasos al día mejora el sistema inmunológico.
A través de la campaña 12 meses, 12 consejos de salud, los fisioterapeutas informaron de que si damos unos 10.000 pasos al día, el ejercicio reportará beneficios para la salud. Si se aumenta el número de pasos hasta 12.000, es decir, 9,6 kilómetros, se comienza a perder peso de forma apreciable. Y si superamos los 17.000 pasos, es decir, unos 13,6 kilómetros, se estará haciendo un ejercicio aeróbico muy eficaz. Según estos expertos, el caminar movemos 200 de los 600 músculos del cuerpo, es decir, un 30% de todo nuestro sistema muscular, lo que convierte a esta actividad, si se practica de forma regular y a cierta velocidad, 12 minutos por kilómetro o 5 kilómetros por hora, es un buen ejercicio para mantenerse en forma y combatir muchas de las enfermedades del corazón, así como problemas de circulación, osteoporosis, infecciones y sobrepeso. Y es que, según explicó, caminar también fortalece los músculos de la cadera, muslos y piernas, regula la presión sanguínea, disminuyendo el peligro de infarto y mejorando la actividad cardíaca. Apoya la regeneración ósea, ya que el calcio de los alimentos se aprovecha más si se activan los huesos regularmente, y ayuda a reducir el estrés.
Musulmanes protestan contra el cierre de la sala de oración de la Universidad de Berlín.
La Asociación de Estudiantes Musulmanes de Berlín realizó una protesta en el exterior del campus de la Universidad Técnica de Berlín contra la polémica decisión de dicho centro educativo de cerrar su sala de oración. La Universidad Técnica de Berlín, la Universidad Técnica de Dortmund y la Universidad de Essen-Duisburg cerraron el mes pasado de marzo su sala de oración para los musulmanes. Las razones argumentadas son una muestra más de los prejuicios eternos contra el Islam, que van desde la segregación de sexo hasta razones de seguridad.
Iglesia Anglicana ofrece a los musulmanes una sala para rezar después del incendio de la mezquita.
Los musulmanes de la ciudad de Geelong, en el estado de Victoria, en Australia, recibieron muchas muestras de apoyo y de solidaridad después del incendio que destruyó la única mezquita de la ciudad. La iglesia anglicana se mostró dispuesta a ofrecer una sala para que sea utilizada por los musulmanes para el rezo comunitario de los viernes.
España vendió armas por valor de 11.527 millones en la legislatura de Rajoy.
La industria de defensa española exportó en la última legislatura presidida por el conservador Mariano Rajoy material armamentístico por valor de 11.527,4 millones de euros. Según alertan las organizaciones Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace y Oxfam Intermón en su informe Licencia para Matar. Esta cifra supera con mucha distancia casi el doble a la registrada en el periodo anterior con el gobierno socialista, en el que las ventas ascendieron a 6.446,87 millones. Principalmente se trata de bombas, cohetes y misiles, detallan. No se trata de un comercio inocuo, son productos pensados para matar y destruir. Y a las ONG les preocupa en especial que estas armas fabricadas en España se estén utilizando para cometer crímenes de guerra o atrocidades. Las organizaciones piden a los partidos políticos que se comprometan en esta campaña electoral a reforzar la supervisión, el control y la transparencia en el comercio armamentístico, además de cumplir el tratado sobre el comercio de armas que el gobierno español ratificó en el año 2014. El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, lamenta que el gobierno español no dejase de vender armas a pesar de los graves ataques que se produjeron el pasado año a escuelas, hospitales o mercados. Otros países a los que lleva armamento de fabricación española son Colombia, Egipto, Pakistán, Israel o Camerún, según este informe. En la última legislatura, el único país vetado por el gobierno para la venta de armas fue Venezuela.
Publican enciclopedia infantil sobre la historia del Islam en español.
Publican por primera vez una enciclopedia ilustrada de la historia del Islam en lengua española. La enciclopedia de la historia del Islam constituye un recorrido ilustrado por la vida del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, desde su infancia. Asimismo, los pequeños musulmanes podrán familiarizarse con las distintas etapas de la historia de la civilización islámica. La editorial El Faro es la responsable de esta obra infantil que ha recibido una buena acogida en los países latinoamericanos.
Diseñan un atlas de conflictos ambientales en el mundo.
Un equipo internacional de expertos liderado por Joan Martínez Alier del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona ha elaborado el Atlas de Justicia Ambiental que recorre un total de 1.729 conflictos ambientales en la gran mayoría de los países del mundo. El Atlas de Justicia Ambiental incluye conflictos ambientales a partir de movilizaciones de comunidades y movimientos sociales surgidos en respuesta a determinadas actividades y los clasifica por países, empresas y materias primas, con iconos que representan a energía nuclear, extracción de minerales, gestión de residuos, biomasa y conflictos de tierra, combustibles fósiles, administración del agua, infraestructura, turismo recreativo, conservación de la biodiversidad o conflictos industriales. Así, por ejemplo, España cuenta con 59 conflictos ambientales, solo por detrás de India, 223, Colombia, 117, Nigeria, 73, Brasil y Estados Unidos, 68 y Perú, 62. En España están recogidos casos como el vertido en la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, en 1998, el búnkering en aguas próximas al campo de Gibraltar, el proyecto Castor, el aeropuerto de Ciudad Real, el proyecto de fracking Arquetu en Cantabria, la central nuclear de Garoña, Hamburgo o el trasvase del Tajo Segura.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al grupo Far East interpretando el tema Alhamdulillah.
கை புகழை பாடிடுவோம்.
No hay justicia al decidir un caso por la mera conjetura. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
V
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. El pasado viernes 20 de mayo se estrenó el cortometraje Mi Derecho Proscrito en la Sala Espai Cultural en la Universidad de Filología de Valencia. Este cortometraje narra la tesitura ante la que se encuentran miles de mujeres y que para afrontarla deben armarse de gran coraje y valentía. Nos referimos a la hora de tomar decisiones que generan grandes prejuicios ante la sociedad. Este corto fue dirigido por Al-Hassan Fakach y el guión es de alguien que es muy conocido por todos nosotros. Nos referimos a Sheikh Vicente Mansour Mota, que por cierto hoy está con nosotros. Asalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Sheikh?
Muy bien, encantado de estar con vosotros otra vez.
Bueno, antes de empezar con la entrevista, cuéntanos un poco qué tal fue la experiencia de ese estreno.
Pues fue, la verdad, que algo bonito, porque son de estos actos culturales que tanto necesita nuestra comunidad, tanto para los de, digamos decir, tanto para de puertas para adentro como de puertas para afuera, ¿no? Entonces, fue bonito el hecho de ir a estrenar, ¿no?, un cortometraje con un mensaje en concreto, y muy bonito. Y bueno, esperamos que se repita más veces. Además, en un ambiente como es el de la universidad, ¿no?, que es tan universal, por así decir, para que todo el mundo también participe de esta actividad, que al final buscaba transmitir un mensaje para que luego todo el mundo pues participase después de un debate y un coloquio.
Bueno, me imagino, has nombrado la universidad, me imagino que habrá habido entre la asistencia participación por parte de los universitarios, de los estudiantes, ¿no?
Sí, hubo algunos y también gente que invitamos nosotras de distintas asociaciones también, y también mayoritariamente pues un público musulmán. Aunque bueno, el corto es aunque es un corto, como ahora bueno me preguntarás sobre él, que es un tema más que de una comunidad en concreto, es un tema de que afecta a toda la ciudadanía por igual, porque es un tema de derechos.
En fin, bueno, ¿cuándo y por qué surgió la idea de este corto?
Bueno, pues la verdad es que este corto yo ya estaba escrito hace más de 5 años. Pero bueno, por cosas del destino, que solo Dios sabe, pues no salió por entonces. Y luego, cuando yo estuve trabajando en Córdoba Internacional, hice un programa que se llamaba Radiografía del Celuloide, que era sobre el cine, ¿no?, donde analizábamos películas, no con mensajes subliminales, sino cómo se ha tratado en el cine pues otros pueblos, otras culturas, sobre todo como el mundo árabe, que a veces se pintaba como algo, un mundo retrasado, gracioso, etcétera. Y bueno, eran varios programas, y un chico de Valencia, que es el director del corto, que es Hassan Fakach, pues él me vio en ese programa, y cuando me encontré con él, me dijo, hombre, me ha gustado mucho pues que los musulmanes hagan un programa sobre cine, ¿no?, ya más profundo, analizando cosas importantes. Y él me dijo que estaba estudiando cinematografía. Y nada más decírmelo, me vino a la cabeza ese corto que yo tenía en el cajón, que yo pensaba que ya, bueno, todavía no iba a ver la luz, ni no se sabe cuándo. Pues yo le comenté que tenía un corto, que si lo quería ver, y me dijo que sí. Se lo enseñé, le gustó mucho, y nada, se puso manos a la obra para rodarlo.
Bueno, si el guión tiene 5 años en tu cajón, sí. Eso significa que es un tema que realmente no pierde vigencia, ¿no?
Efectivamente, sí, es un tema, hemos querido transmitir ahí un tema, como tú has comentado en la introducción, que sufren miles de mujeres musulmanas y que es intemporal, porque no es algo que haya pasado en algún momento por alguna cuestión, sino que por distintos factores pues es algo que se repite y que incluso puede ir a más, porque se van a dar muchos más casos todavía, y no solo, por ejemplo, en España, sino en toda Europa, ¿no? Entonces, este corto pues surgió con esa idea de plasmar un asunto que todavía hoy sigue muy 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 vivo y que por circunstancias, bueno, sobre todo el mundo internacional, temas de política, etcétera, pues se suele hacer una amalgama que no es correcta con la mujer musulmana en este caso.
Bueno, pues descúbrenos cuál es el mensaje que se ha querido transmitir en este cortometraje.
Bueno, yo, si me lo permites, empezaría sí. por explicar lo que el título en sí mismo del corto, uh-huh. que se titula Mi derecho proscrito. Y utilicé este adjetivo de proscrito porque podía haber utilizado mi derecho prohibido o mi derecho negado, pero uno de los matices que tiene proscrito, primero significa no permitir el uso de algo, proscribir alguna cosa. Y otro matiz que cuando lo leí me gustó y por eso elegí este adjetivo es una persona perseguida, incluso exiliada, que tiene que huir de su tierra, ¿no? Y tomé este adjetivo porque en muchas ocasiones, no ya la mujer musulmana, sino a veces incluso cualquier persona, a lo mejor de otra religión o con otras ideas, se siente extraño, ¿no?, en su tierra, porque piensa que hay un sistema de libertades y derechos que son para todos iguales, pero que desgraciadamente, pues luego a la hora de la verdad, cuando ocurre una serie de problemas, pues esos derechos que supone que todos ostentamos y que tenemos pues esa libertad, ¿no?, de elegir qué pensamos, cómo vamos vestidos, en nuestra fe, nuestras ideas, pues a veces no se nos... Fíjate que no es que no los dicen directamente, no, tú no puedes ir así o no te lo permito, porque claro, eso ya sería más manifiesto, pero sí que desgraciadamente en este caso, que es lo que hemos querido transmitir en el corto, pues la mujer musulmana por su vestimenta pues sí que sufre un rechazo, vamos a decir, explícito, ¿no? A lo mejor directa o más directa o indirectamente, y en muchos ámbitos de la sociedad. Y sobre todo lo que hemos querido recalcar aquí en el corto es ese rechazo que se sufre en el mundo laboral, sobre todo.
Bueno, en el corto se ve una escena donde una mujer pide ayuda a una asociación de mujeres que se supone que trabajan por la libertad y los derechos de la mujer, sin embargo es rechazada, ¿no?, esa ayuda. ¿Esto realmente qué quiere decir? ¿Esto ocurre en la práctica?
Yo, no por experiencia propia, pero sí por el testimonio de muchas mujeres, como he dicho antes, sí que hay un rechazo a veces muy sutil, tácito, que no se dice directamente, sino que es así un poco simulado, ¿no?, de que, bueno, se suele inventar cualquier historia o cualquier pretexto, pues para no admitir a una mujer musulmana que puede ir con su vestimenta habitual, ¿no? Entonces, lo que hemos querido, yo personalmente lo que he querido transmitir en el corto es que esa mujer musulmana no acude a una mezquita o a un centro islámico para pedir ayuda, sino como ella, como una más de su sociedad, como una europea, piensa que ante una situación donde ella sabe per se que va a sufrir una discriminación, pues ella piensa que quien mejor la puede entender es otra mujer como ella, ¿no? Entonces se encuentra, busca por internet, ¿no? Hemos un poco jugado pues con nuestra época y ella busca por internet, busca alguna asociación pues que defienda los derechos de la mujer y que un poco trabaje por el tema de la discriminación en el mundo laboral y tal, y en otros ámbitos, y entonces ella recurre a esa asociación porque piensa que nadie mejor que otra mujer con sus mismas cualidades, aunque luego, bueno, cada uno pueda pensar y tiene sus ideas, etcétera, piensa que nadie mejor que una mujer puede entenderla. Y sobre todo hay una frase del corto que dice, es que a mí lo que más me importa sobre todo es vuestro apoyo, porque una mujer ante estas situaciones pues necesita la solidaridad de otras mujeres, ¿no?, sentirse que está respaldada.
Bueno, pues entonces es un tema de libertad religiosa de lo que hablas en el corto.
Sí y no al mismo tiempo, porque aunque sí que es un tema de discriminación, como la propia Melissa, que es la protagonista, que va, pues acude a que le den esta ayuda, ella habla de discriminación, pero además fíjate cómo que eso está trabajado así, digamos a posta. No se hace en ningún momento ninguna alusión a la fe, a la religión, ni al Islam, ni nada de eso, porque realmente lo que hemos querido transmitir es que al vivir nosotros en una sociedad donde hay una serie de libertades y derechos, pues sobre papel todo el mundo tiene derecho a tener su fe, su ideología y sobre todo a lo que se llama la libertad de imagen, y que por eso nadie puede sufrir discriminación alguna, pues por nada de estas cosas, ¿no? Entonces, sí que se podría hablar un poco de discriminación religiosa, porque al final se hace una discriminación por la vestimenta que lleva la mujer, en este caso por ser musulmana, pero hemos querido recalcar, y eso se ve a lo largo de todo el corto, sobre todo a partir del segundo, lo que podemos decir es la segunda parte el segundo bloque del discurso que se da, o el debate que se da entre las dos protagonistas, en el que ella hace hincapié todo el rato en que ella es una mujer más, una europea más, que tiene derechos y que tiene libertades y que acude a esa asociación que supuestamente está para defender esos derechos y esas libertades, sea quien sea la mujer, sea cual sea su fe, pero pues lamentablemente pues al final no recibe esa ayuda, y es algo que se cita al final de ese debate, ¿no? De esa retórica, y es que aquí hay un problema de prejuicios sobre lo que es el Islam, sobre la mujer musulmana, y que todos pueden ser tanto a veces culturales como sociales, como a veces muchos de ellos políticos, que cargan a esa vestimenta pues con significados que son totalmente ajenos al Islam, ¿no? De que ahí se cita en el corto, ¿no? De que eso representa la sumisión del hombre hacia la mujer, es un problema de retraso, y bueno, otras cosas que al final lo que hacen, como la propia protagonista dice, es que al final son tus prejuicios quienes han cegado tus principios, y por eso no quieres defenderme, cuando en principio se supone que tú estás aquí, ¿no? Como dice ella, que aquí estamos para eso, ¿no? Para ayudarte.
Bueno, ya que hemos hablado de Melissa, que es el personaje principal del corto, ¿qué representa a Melissa?
Pues Melissa, yo creo que representa a una mujer, o un hombre también, podría ser totalmente normal, pues que tiene su vida. Bueno, hemos querido pintarla, nunca mejor dicho, ¿no? En un corto hemos querido representarla, pues cuando se ve al principio del corto, pues una mujer independiente, que vive sola en su casa, que es economista, que trabaja en una empresa, es decir, una mujer que rompe con muchos de los tópicos que existen sobre la mujer musulmana, ¿no? Que es analfabeta, que es sumisa, que es muy dependiente de su familia, de su marido, de sus hijos, porque a lo mejor lo único que sabe es ir a comprar y ya está, no puede hacer ningún papel, no puede, y cuando no es así, ¿no? No es que todos los musulmanes y musulmanas tengan que ser universitarios, pero los hay, y hay mucha gente con mucha formación, gente muy inteligente, independiente, que tiene una fe y que tiene unas inquietudes personales en su vida, y que es, siendo coherente con esa vida que ella quiere llevar, pues sabe que eso le va a acarrear problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues acudir a una asociación de su sociedad para que le preste esa ayuda que ella va a necesitar. Además, también en la escena al principio, donde la llaman para que vaya al cine, ¿no? Una amiga suya, dando a entender de que también los musulmanes parece que seamos, que no nos divirtamos, ¿no? Que no podamos ir al cine o ir a algún sitio a divertirnos y pasarlo bien. Es decir, también se ha intentado de manera indirecta pues romper muchos tópicos que existen sobre los musulmanes, sobre todo sobre la mujer musulmana en este caso.
Bueno, nombramos antes que en el corto Melissa, que es la protagonista, acude a una asociación de mujeres, ¿no? Pero ¿por qué no acude si se trata de una mujer musulmana, no acude a una asociación cultural islámica o una mezquita o cualquier otro lugar que represente su religión para buscar el apoyo que necesita para la decisión que va a tomar?
Sí. Esto lo quisimos mostrar así, Primero porque forma parte un poco de la estructura del corto para dar esa, entre comillas, sorpresa, ¿no? De qué va. Aunque bueno, aunque ya estamos develando algunas cosillas aquí. Pero ella no acude a una asociación islámica, pues que incluso a lo mejor también la podrían ayudar, sino que ella como mujer y como europea, pues siente que otra mujer europea como ella, también independiente, que sabe de los derechos de la mujer, etcétera, nadie como otra mujer puede entenderle mejor y sobre todo apoyarla, porque ya no es un tema, como hemos dicho antes, de religión o de fe, sino que es un tema de derechos y libertades, y que sobre todo toca hay momentos en el corto, como se verá, que es toca esa sensibilidad femenina, es decir, las mujeres, pues desgraciadamente, pues han sufrido mucho. En otros países también siguen sufriendo mucho, pero no por ser musulmanes o no, sino porque pues se viven en sociedades que a lo mejor pues no gozan de esas libertades, ¿no? Y esos derechos. Y aquí, donde se supone que todo eso está garantizado, pues ella se da de bruces y choca contra ese muro que es Pilar, que es la otra protagonista. Pero claro, ella, Melissa mismo, es la que le hace ver y dice: es que tú al final no quieres ayudarme, no porque sea mujer, porque yo soy una mujer como tú. Del principio me has recibido muy bien, me has dicho que me vais a apoyar, todo esto, pero cuando ella hace el gesto que hace, no vamos a desvelarlo, es entonces cuando a Pilar se le cruza el cable o se le cambia el chip, y es cuando empieza a hablar con esos prejuicios que existen, ¿no? Y no a ser racional en su forma de ser. Porque, como ella mismo dice en el corto, lo puedes compartir o no, pero yo te estoy diciendo que como mujer me apoyes, porque otra mujer nos tenemos que apoyar entre nosotras, ¿no? Porque si nosotros no nos apoyamos, pues tampoco esta asociación tiene sentido, ¿no?
Bueno, nos has comentado cuál es el papel o qué representa la protagonista, una de las protagonistas, que es Melissa. Pero y bueno, ¿y qué representa la otra protagonista, que no es musulmana, por cierto, que es Pilar? Cuéntanos.
Pues Pilar, hay una imagen que la ha hecho muy bien el director Hassan. Hay una imagen muy bonita que es la del final, donde se llega a esa tensión, ¿no? A ese clímax, y se levantan las dos, ¿no? Y ahí hay un fotograma que, me acuerdo, el día del estreno lo proyectamos, pusimos esa imagen, ¿no?, como fotograma en pausa, y yo dije: es que si ponemos aquí un eje vertical es como un espejo, es decir, son dos mujeres que luchan por lo mismo, defienden lo mismo, pero desgraciadamente por esos prejuicios que existen y esos conceptos que se dan erróneos sobre otras religiones, otros mundos, pues hace que Pilar, que es la que se supone que es la que preside, ¿no?, esa asociación y que lleva tiempo trabajando por los derechos de la mujer, pues hace que ella, sus prejuicios la siguen, ¿no? Y entonces, incluso ella adopta, como dije allí, ella adopta incluso a veces un discurso que es propio de hombres, ¿no? Como diciendo: no, es que esto representa la sumisión, esto es tal, aquí hemos luchado mucho, no me lo puedes pedir esto como mujer. Y entonces, claro, sí, que adopta un discurso que no es propio de una mujer que supone que va a defender a cualquier otra mujer en los que requerimientos que ella quiera como persona, ¿no? Porque para eso es libre. Entonces, Pilar es casi como Melissa, es decir, son dos mujeres. Ella, bueno, Pilar, pues se supone que es presidenta, además así lo afirma en el corto, que esa asociación pues se fundó pues para defender los derechos y las libertades de la mujer, porque en Europa todavía y en pleno siglo XXI, pues desgraciadamente se sigue dando esta discriminación de género en la sociedad, ¿no? Y al final, prácticamente son dos, cada una con su vida. Una ha tenido que luchar, porque más Melissa también lo reconoce, que ha luchado mucho en su vida, ha tenido que sortear pues obstáculos y barreras, y ha sido duro, no ha sido fácil, y toda la primera parte es una armonía entre ellas dos, porque le dice: tienes razón, es así, hemos luchado mucho, no podemos permitir que nadie hable por nosotras. Pero sin embargo, Pilar, cuando entran en juego esos prejuicios, es cuando ella ya no deja hablar, no habla por ella misma, sino que habla, son otras personas las que hablan por ella, porque cuenta cosas que responden pues a esos prejuicios que existen y que no, que ella realmente no se ha puesto a meditar y a recapacitar en todo lo que Melissa le está diciendo. Entonces podemos decir que casi son la misma mujer y que bueno, cada una ha tenido sus caminos diferentes en la vida, pero es vamos a decir, experiencialmente son las mismas, y que por este problema de prejuicios y problema de conceptos que existen pues sobre otras comunidades, etcétera, pues se bloquea y se da esa tensión, ¿no? Cuando realmente hay una parte del corto muy bonita que no estaba en el guión, la introdujo Hassan, director, es cuando incluso antes del desenlace ella, Pilar le da las manos, ¿no? Le dice, tranquila, ¿no? Estamos aquí, no hay problema que no podamos solucionar trabajando unidas, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces se pasa de un extremo a otro, ¿no? Se pasa de un ambiente de armonía, de cercanía, de solidaridad, a un ambiente totalmente hostil y contrario y de mucha tensión, ¿no?
Bueno, más o menos nos dices que efectivamente los prejuicios rompen con la solidaridad, ¿no? No solamente entre las mujeres, sino entre todos los seres humanos, ¿no?
Sí, por eso, sí, es así como dices tú, ¿no? Por eso lo comento al principio de que podría ser un hombre, ¿no? También que a lo mejor, pues, esto lo comentamos también aquí, a lo mejor, pues, otras personas, pues, por su fe o por otras ideologías, pues, a lo mejor tiene que llevar algún tipo de vestimenta en concreto y estoy seguro que van a sufrir, o lo han sufrido ya, o van a sufrir discriminación, ¿no? Por esa cosa que no va a ser aceptada, ¿no?
Bueno, no hemos desvelado realmente el tema central del corto porque queremos, ¿no? Me imagino que tú estás de acuerdo en que la gente vaya a verlo, ¿no? Actualmente está colgado en YouTube, me parece, ¿no? O existe una página donde se puede acceder para ver el corto, ¿no? Háblanos un poquito de eso.
Sí, el corto tiene una página oficial que es www.miderechoproscrito.com y bueno, ahí está alojado el vídeo. También se puede ver por YouTube, pero nosotros llamamos encarecidamente a todas las personas que accedan a la página oficial, porque bueno, el vídeo está ahí también, se puede ver. Aparte se pueden ver instantáneas del rodaje, de cómo se rodó. Ahí está planteado la idea del proyecto, cómo surge todo esto y cuál es el fin de este corto. Y sobre todo hay un apartado que se titula Testimonios, Comentarios, que ahí es donde nosotros queremos, está al servicio de las mujeres y también de los hombres que quieran dejar testimonio de episodios o experiencias que hayan podido tener mujeres musulmanas donde se hayan sentido discriminadas por cualquier motivo, ¿no? Entonces, queremos que se interaccione con esta página pues para que quede ese testimonio reflejado, porque al final, como queremos hacer, este corto está hecho pues para dar voz, denunciar estos casos y que la ciudadanía conozca este asunto, qué mejor manera que tras ver este corto, que en sí es muy realista, porque podría ser perfectamente un episodio que pudiera darse sin ningún tipo de problemas, qué mejor forma de ver testimonios reales de mujeres pues, que han pasado por estas situaciones, ¿no? Entonces, la página web está muy bien porque además vamos a subtitular el corto en inglés, en francés y en árabe, uh-huh. Y luego si podemos más en otros idiomas, pero porque pensamos que, como tú muy bien has dicho, Amar, es un tema atemporal, es decir, es una situación en la que se han encontrado muchas mujeres, se encuentran y todavía se van a encontrar más, y que hay que denunciar y hacer público para que la ciudadanía sea consciente de este problema, ¿no?
Bueno, me imagino que has estado presente durante la grabación del corto, ¿no? ¿Qué tal fue esa experiencia?
Pues, no estuve.
Ah, no me digas, ¿no?
No pude, desgraciadamente. Tenía muchas ganas de estar presente. Pero bueno, también eso me ayudó, también me gustó porque luego cuando yo vi el corto, como no había visto nada, ni del rodaje ni nada, entonces me gustó más ver todavía, ¿no?, el producto final, pero no pude.
Es decir, que entonces dejaste a mano del director el que tomara las decisiones allí en la grabación, ¿no?
Sí, no, Hassan ha hecho un trabajo muy bonito y con su equipo la verdad que han hecho un trabajo fantástico y bueno, yo creo que ya la gente lo verá, ¿no? Está muy bien ambientado, muy bien plasmado, han metido elementos que ya no estaban en el guión, como este de las manos, ¿no?, entre Melissa y Pilar, y la verdad que ha hecho un trabajo fantástico, y bueno, esperamos a ver si esto da pie pues a otros, para otros proyectos.
Bueno, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Tienes pensado hacer otro guión de este estilo para un futuro?
Hombre, hay gente que tal y como acaba no vamos a contar nada. Allí mismo cuando lo estrenamos, gente nos preguntó si había segunda parte del corto. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Sí, pero la idea de seguir trabajando en haciendo proyectos sí que la tenemos. Y bueno, la idea que tuvimos también con este... cuando yo decidí en su día pues escribir este corto, era porque sobre este tema sí que existen algunos cortos en que se han grabado, ¿no?, y se han hecho, y lo podemos encontrar en las redes sociales. Lo que ocurre es que, para mi opinión personal, no reflejaban realmente el drama, ¿no?, porque estamos hablando, hay que hablar incluso a veces de un drama para la mujer muy fuerte. ¿Por qué? Porque, como tú indicabas al principio, se tienen que armar de un gran coraje y una gran valentía para hacer frente, incluso a veces, que es lo que se habló el día del estreno, porque hubo muchas mujeres musulmanas de las que oímos su testimonio, que fue muy bonito, y claro, había mujeres que decían, es que a veces el problema que tenemos, ese drama, no solo ya en la sociedad, que sí lo tenemos, sino a veces en nuestra propia familia, ¿no?, gente que ha entrado al Islam, y no solo por la vestimenta, sino por sus nuevas ideas, su fe y tal, incluso recibe un rechazo dentro de su propia familia, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de cosas muy duras, ¿no? Y yo pienso que este corto refleja parte de esa problemática y ese drama tan duro para una mujer como cuando es en el mundo laboral, pues le ponen trabas y le ponen dificultades pues para que ella trabaje y ejerza a la vez su fe de manera coherente, ¿no?
Bueno, pues nada, un placer como siempre hablar contigo, y nada, nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo. ¿Quieres decir alguna cosita más?
Nada más, bueno, esperamos que este corto de verdad sirva para que guste, primero que guste, sobre todo que las mujeres musulmanas se vean reflejadas en él, ¿no?, porque sí que son ellas las que pasan por este problema. Que tenga difusión, pues, sobre todo para que la ciudadanía sepa pues de este problema que existe y de esta discriminación que se da a la sociedad y que no debería ser así. Y también daros las gracias a vosotros también por ser parte también de esta difusión. Y bueno, y esperamos poder traeros más cosas en el futuro, si Dios quiere.
Bueno, pues nada, gracias a ti sobre todo por habernos atendido en este rato de radio, y que bueno, que tengas muchísima suerte, si Dios quiere. As-salamu alaykum.
www.radiodosluces.com.
A continuación nos ponemos el tema Alhamdulillah, Subhanallah, Insha'Allah, interpretado por Dawood Wansbey.
There was a bird, there was a tree, there was a flower, there was a bee. I thanked God for all that I saw, and I sang out Alhamdulillah. There was a house made out of sticks, there was a city made out of bricks. I was amazed at what I saw. All I could say was Subhanallah. I saw a dream, earth safe and green, no hunger, no war, water so clean. I'll work for the world that I saw, set my mind and say Inshallah. There was a bird, there was a tree, there was a flower, there was a bee. I thanked God for all that I saw, and I sang out Alhamdulillah. There was a house made out of sticks, there was a city made out of bricks. I was amazed at what I saw.
All I could say was Subhanallah. I saw a dream, earth safe and green, no hunger, no war, water so clean. I'll work for the world that I saw. Set my mind and say Inshallah. I'll work for the world that I saw. Set my mind and say Inshallah. Inshallah. Inshallah.
Dios no hará ni el peso de un átomo de injusticia a nadie. Y si se trata de una obra buena, la doblará y dará por su parte una magnífica recompensa. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 4 y en la Leya 40.
www.radiodosluces.com.
Bueno, a continuación nuestro compañero Ahmed Bahwish nos hará un resumen editorial de las noticias que se han producido durante este mes de mayo. Asalamu alaikum, Ahmed.
Alaikum salam, rahmatullah. ¿Qué tal, hermano?
Muy bien, alhamdulillah. ¿Y tú qué tal?
Alhamdulillah.
Pues nada, los micrófonos son tuyos, cuando quieras.
Volvemos a elecciones, pero esta vez con las cartas boca arriba. La campaña, que parece eterna, continúa y tras un tiempo de negociación la gente vuelve a las urnas. Esta vez parece que se polarizan las propuestas. Por una parte, el Partido Popular se presenta como el único capaz de llegar a gobernar con estabilidad, aunque en realidad, tras esta época de negociaciones, parece quedar solo. Nadie se atreve con alguien ahogado en corrupción. Por su parte, Podemos se presentará en confluencia con Izquierda Unida. Observan una clara oportunidad de sorpaso al Partido Socialista, que parece insistir en abandonar la S y la O de sus siglas atado a la derecha rejuvenecida de Ciudadanos. Ahora, por arte de magia, desaparece ese amor transversal entre Partido Socialista Obrero Español y el partido de Albert Rivera, porque parece claro que en caso de llegar a mayoría absoluta entre la derecha, poco necesitarían de un partido que parece ahogarse en un mar de dudas ideológicas. De nuevo, el 26 de junio volvemos a votar y parece, si no lo evitamos con la unión, que el señor Rajoy espera con la tijera.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ahmed, y hasta el mes que viene, si Dios quiere.
Inshallah.
Salam alaikum.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al grupo Rabbani interpretando el tema Alhamdulillah.
Alhamdulillah, syukur ni'mat kepada Tuhan yang memberi rahmat.
Alhamdulillah, syukur ni'mat kepada Tuhan yang memberi rahmat.
Sungguhlah maha kaya Tuhan yang maha esa, kurniakan tiap insan nikmat yang bahagia. Walaupun kita semua menjadi hamba, tapi merdeka hidup ria.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. syukur kepada Tuhan ya Tuhan ya rahman ya rahman la syukur kepada Tuhan ya Tuhan ya rahman ya rahman la syukur kepada Tuhan ya rahman ya rahman
sungguhlah maha kaya Tuhan yang maha esa kurniakan nikmat yang bahagia.
Sungguhlah maha kaya Tuhan yang maha esa kurniakan tiap insan nikmat yang bahagia.
Walaupun kita semua menjadi hamba tapi merdeka hidup ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Alhamdulillah syukur yang nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Alhamdulillah syukur yang nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Alhamdulillah syukur yang nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat.
Quien desee ser el más noble entre la gente debe temer a Dios. Quien quiera ser el más fuerte entre la gente debe confiar en Dios. Y quien desee ser el más rico entre la gente debe confiar más en lo que está en manos de Dios que en aquello que está en sus propias manos. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, estás en Radio Dos Luces y ahora conectamos con nuestra compañera Salima de Islam para que nos hable de la mujer en el Islam. Esta sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. Asalamu alaykum, Salima.
Alaykum salam, rahmatullah, hermano.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah. ¿Qué tal vosotros?
Bien, bien, alhamdulillah. Bueno, sabes que queda menos de... Bueno, perdón, un poquito más de una semana para Ramadán. ¿Qué tal? ¿Ya estás preparada?
Ahí estamos, inshallah. Lo recibimos con ilusión, como siempre, como todos los años. Y este año, mis hijos, inshallah, tienen la intención de ayunar y a ver si ayunan algún día. Y será una fiesta aquí en casa.
Inshallah. Mira, ¿y qué tal se vive? Imagino que muy bien en Melilla, ¿no? El Ramadán se vive mejor que cualquier otra parte de España, ¿no? Ahí en Melilla.
Sí, hay ambiente. Se organizan tanto la ciudad autónoma como la Comisión Islámica de Melilla organizan diferentes actos. La Comisión Islámica en temas religiosos, ¿no? Que tiene que ver con el Ramadán. La ciudad autónoma lo organiza algo más folclórico, ¿no? Más festivo.
Sí, me imagino que fiestas, bailes y cosas así, ¿no?
Sí, sí, que el año pasado, a la hora de la Isha del Tarawih, organizaron un concierto, además, al lado de una mezquita.
Curioso, bueno, ¿no? necesitan tener consejeros musulmanes para tomar esas decisiones.
Eso es.
En fin, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
Quiero hablar de la primera persona que fue musulmana, después de Rasul, que fue Khadija bint Khuwailid Ibn Asad, que una mujer de la que se habla poco, por lo que he ido leyendo y escuchando en conferencias. Siempre se ha hablado de Aisha, radiallahu anha, y de Khadija se ha hablado muy poco. y me gustaría hoy hablar de ella, de su vida y de lo que ha hecho.
Bueno, la verdad que la vida de Jadilla es, mashallah, fue la que más ayudó al profeta Saleh wa Salam a salir adelante, ¿no?
Sí, sí, la primera que confió en él, lo apoyó y dio todo por la causa, ¿verdad? Dio todo por la causa del Islam. Alhamdulillah. Radiallahu anha, que ha hecho, es un ejemplo a seguir.
Pues nada, cuéntanos.
Bueno, Jadilla procedía de una familia noble. Su padre fue uno de los más honorables líderes de su tribu hasta su muerte en batalla. Su primer marido también murió, convirtiéndose un hombre también con un hombre opulento, con dinero, que al morir también heredó de su fortuna y unió ambas fortunas y se convirtió en una mujer rica y con ese dinero emprendió un proyecto empresarial. Jadilla poseía un próspero negocio fruto de la herencia que he comentado anteriormente, heredada de su padre y de su difunto esposo. Ella misma administraba su negocio, siendo una empresaria independiente. Todo un reto por aquellos tiempos, dado que en Arabia, y todavía no, ahora desgraciadamente, la mujer tenía un papel ya no secundario, sino incluso de terciario y de se lo consideraba muy poco, estaba ahí para procrear y poco más. Y hoy por hoy, desgraciadamente, ha avanzado muy poco Arabia Saudí. Y no es por el Islam, sino por quien le gobierna, ¿verdad?
Efectivamente.
Y en aquella época, la mujer, ella, Jadilla, al ser empresaria, destacó, cosa que en ninguna parte del mundo se conocía una mujer independiente y empresaria que llevara su propio negocio.
Sí, porque bueno, estamos hablando de más de 1437 años. En aquel tiempo no había mujeres así, de ese estilo, ¿no?
No. Y más en Occidente, en nuestro Occidente, el que conocemos actualmente, se cuestionaba incluso, que lo comenté varias veces, si la mujer tenía alma, ¿verdad? Que si la mujer, se menciona que la mujer no poseía alma. Desgraciadamente, en aquella época la mujer era, como he dicho, un objeto para comprar, vender y procrear, y poco más.
De todas formas, durante el imperio musulmán, ¿verdad?, y perdona que te interrumpa, la cultura, el arte, todo estaba precisamente en los países que estaban contenidos dentro del califato, ¿no? Y fuera del califato, como por ejemplo Occidente, era el atraso y la incultura, ¿no?
Sí, 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 en España llegó el adelanto, ¿no?, con el Islam. Aunque los libros digan lo contrario, yo recuerdo cuando estudiaba la carrera de economía, tenía una asignatura que se llamaba pensamiento económico, y cuando estudiamos la etapa del Islam en España, se decía que llegó el horror, la tragedia y el hambre con el Islam. Tuve que discutir muchísimo con el profesor y le dije que me negaba a poner, si caía esa pregunta en el examen, yo no la iba a poner, y discutí bastante con el profesor, y era un libro escrito por historiadores estadounidenses, ni siquiera era.
Hombre, se nota ahí la falta, como se dice aquí en Canarias, y en plan cínico, la falta de ignorancia.
Eso es, eso es. Bueno.
En fin, bueno, seguimos con ese día, entonces, perdón.
Cuando nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era joven todavía, ella le confió parte de sus riquezas. Y que viajó a Siria, todos conocemos, viajó a Siria como mercader en su nombre. Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un hombre noble, honesto, veraz, confiable, que provenía de una de las mejores familias de Mecca, los Quraysh. Al regreso de Siria, nuestro amado profeta, la venta que tuvo fue muy próspera, logrando multiplicar la fortuna de Jadilla, radiallahu anha. Después de haberlo escuchado, Jadilla, de haber escuchado las vivencias de nuestro amado profeta, se enamoró de él. Y no habiendo transcurrido mucho tiempo, ella le propuso matrimonio a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También ahí fue pionera, porque se veía, incluso se ve feo entre los países musulmanes, incluso en Occidente, que una mujer proponga a un hombre matrimonio. Eso se ve como, uy, Dios mío, como que soy, que no sé, se ve feo. Yeah. Yo no lo veo feo, pero se ve feo. Y ella también fue pionera. Y claro, él aceptó la propuesta con agrado. Se decía, se comenta en los libros de texto, en los libros de historia, perdón, y de nuestro amado profeta, que ella le llevaba 15 años de diferencia. Y hay otros historiadores que dicen, refutan ese hecho, dicen que no, que realmente eran 2 o 3 años de diferencia. Yo ahí no puedo entrar a valorar porque desconozco realmente qué edad tenía ella en aquella época. Y esto, los historiadores que dicen que ella le llevaba 2 o 3 años, era por el tema de luego pudo tener 5 hijos, tuvo los hijos que tuvo. Decían que si ella tenía 40 años, pues era, no era tan probable que pudiera tener hijos, dado que la mujer en aquella época era, maduraba antes, muchísimo antes, el hombre y la mujer envejecían mucho antes. Y no lo sé, ahí no entro a valorar porque no sé realmente, he leído bastantes textos, pero ninguno te da una edad exacta. Pues nuestro amado profeta se casó con Khadija, y cuando pasó mucho tiempo, esto lo quiero recargar después de haberse ya mayor y Khadija muerta, rahimahullah, le preguntaron que de todas sus esposas a quién había amado, y él dijo: como hombre amé a Khadija y como profeta a Aisha. Esa parte me encantó cuando la leí. Abu Talib, el tío de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, dio su bendición para que contrajeran matrimonio, y como he dicho, se casaron, tuvieron sus hijos, tuvieron 2 niños varones y 4 niñas. Los niños Hassan y los niños murieron, fallecieron, y las niñas fueron las que sí quedaron. Los 2 niños varones murieron, y las hijas, Zainab, Ruqayya, Kalthum y Fátima, fueron las niñas que sí siguieron vivas, alhamdulillah. Y Fátima, conocemos bastante la historia de Fátima, ya un día hablaré de ella, inshallah. Khadija amó a nuestro amado profeta sobremanera, y cuanto más tiempo pasaba junto a él, más lo amaba. Lo apoyó en sus retiros, lo proveía de alimentos, y bebidas en cuando se retiró a la cueva, en ese mes de Ramadán, que pasaba en la cueva, en retiro y reflexión, en la montaña de Hira, que queda a las afueras de Mecca. A finales de uno de los Ramadán, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya con 40 años, se le apareció de repente en casa a medianoche a Khadija, temblando y diciendo: cúbreme, cúbreme. Khadija lo cubrió, y cuando ya se tranquilizó, Khadija le pidió a nuestro amado profeta que le contara qué le había pasado, y entonces le relató los hechos, cómo un ser que nunca antes había visto, el ángel Jibril, el ángel Gabriel, había aparecido súbitamente mientras dormía y le pidió que leyera, a lo que él contestó: no sé leer, no puedo leer. El ángel le tomó contra su pecho, cerca, y le dijo: lee, no sé leer. Otra vez le repitió: lee, a lo que contestó: ¿qué debo leer? Todos conocemos: Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insana min 'alaqa. Lee en nombre de tu Señor que ha creado el hombre de un coágulo. Y del coágulo todos sabemos que es la unión de un esperma y de un óvulo, ¿verdad? Que hasta hace nada se ha descubierto cómo se crea la vida. Los que dudan del Islam y que dicen que barbaridades, ahí está una de las pruebas, además es una prueba científica de que es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Lee que tu Señor es el más generoso, el que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aún no era consciente de lo que le estaba pasando. Khadija, al escuchar las palabras de su amado esposo sallallahu alaihi wa sallam, no se asustó, todo lo contrario, supo que algo importante iba a sucederle a su amado esposo, y que iba a ser el protagonista de un gran acontecimiento que estaba por llegar. Sabía que no estaba loco, menos aún poseído. Lo tranquilizó, lo llevó con su primo Waraka, hombre sabio y estudioso que había leído muchísimos libros de los judíos, de los cristianos, y en el que ambos se anunciaba la llegada de un profeta, y que existían señales que confirmaban la identidad del profeta. Poco tiempo después, Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió la orden en otra revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, a través del ángel Gabriel, Jibril, de llamar a la gente a la adoración única de Allah, y fue Khadija la primera persona en expresar públicamente su condición de musulmana. Primera persona y además mujer. Khadija lo fue todo para nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam en los tiempos difíciles y años de profecía. Puso su fortuna, su vida al servicio de Allah. Fue un apoyo incondicional. Ayudó a liberar esclavos, dar alimentos y refugio a los nuevos musulmanes. Fueron años de tremenda dureza y privaciones. Y aún así, ella puso todo por la causa. Esos años de dureza y bloqueo se cebaron con varias vidas. La primera fue la del tío de nuestro amado profeta Abu Talib, con más de 80 años. Meses más tarde, en el mes de Ramadán, curiosamente, Khadija radiallahu anha falleció. Había compartido con su amado esposo, con nuestro amado profeta, sallallahu alaihi wasallam, 25 años y 6 hijos. Como he comentado antes, de esos 6 hijos, los varones, los dos varones fallecieron. Nuestro amado profeta sufrió, sintió muchísimo la muerte de Khadija, y como he dicho anteriormente, para él Khadija fue, como hombre, fue la mujer que más amó. Es una historia, a mí me encanta. Me encanta y es un ejemplo a seguir.
La verdad que sí. De hecho, yo creo que una de las mujeres más influyentes en el profeta fue precisamente Khadija.
Khadija, sí.
Yo tengo parecido con ella.
Sí.
Pues nada, ¿nos quieres comentar algo más?
Sí, simplemente que en esto, como llevo tiempo sin hablar, quería comentar que últimamente está soplando dentro, como dice, dentro del volcán sopla un poquito de aire fresco el nuevo alcalde de Londres, ¿no?, que es musulmán, y quería comentar que lo importante no es que sea musulmán, sino que un hombre progresista, luchador por los derechos de los ciudadanos, haya logrado ser alcalde de una gran capital como es Londres, y se ha estado destacando su condición de musulmán por encima de sus capacidades, de su trabajo y todo lo que ha conseguido, hasta todo el trabajo que ha estado desarrollando durante muchísimo tiempo. Por eso el pueblo londinense ha usado el sentido común y ha logrado este hombre Khan ser el alcalde de Londres, pese a todo lo que se hizo, las campañas islamófobas del contrincante para intentar derrocarlo. Y luego que Austria tiene un nuevo primer ministro, un nuevo presidente que es progresista, hijo de inmigrantes, pese a que las votaciones han sido muy ajustadas, que ha ganado por poco más de 30.000 votos, pero esos son dos soplos de aire fresco, ¿no?, en Europa, que pese a la ultraderecha y a todo lo que están haciendo para atacar al inmigrante y al musulmán especialmente, la gente sigue teniendo sentido común, y espero que cada vez más, y que dejen de creer en todo lo que se está vertiendo en contra del Islam y del inmigrante.
Bueno, yo supongo que todo el que tenga dos dedos de frente sabe que este hombre ambos fueron elegidos no por ser musulmanes, sino por el trabajo que han realizado, ¿no? Algo parecido que ocurrió contigo, ¿no?, cuando te presentaste a las elecciones y saliste elegida, que mucha gente hizo más publicidad de que eras musulmana y llevaba hijab que del trabajo que habías realizado para ser elegida, ¿no?
Sí, además en su momento yo lo dije en todos los medios de comunicación, todo que me entrevistó se lo dije, qué pena que todavía se destaca un trapo en la cabeza en vez de destacar el trabajo que una persona haya, la trayectoria de una persona en el tema, por ejemplo, en mi tema del activismo social, el tema de la política. Yo llevaba desde el instituto prácticamente militando en el partido, en la parte joven, y se destacó porque llevaba un trapito en la cabeza, ¿no? Mi compañera, que también fue nombrada diputada, ni siquiera se la mencioné, y a mí se me destacó por llevar un pañuelo. Digo, todo, hasta que no se le dé importancia a este trozo de tela en la cabeza o mi condición religiosa, no podemos hablar realmente de una democracia en Europa, de una igualdad entre todos los ciudadanos europeos, independientemente de su condición religiosa, su condición de género, su condición, su color de piel, su color de ojos, etc.
Bueno, yo pienso eso, que no es para alegrarnos de que el alcalde de Londres sea musulmán, sino que su condición de musulmán no ha impedido que sea alcalde. Yo creo que eso, esta es la verdadera felicitación, ¿no?, que podemos tener todos, ¿no?
Eso que los ciudadanos, como he dicho, han usado el sentido común y por el bien común, ¿verdad?, por el bien de Londres, por el bien de los ciudadanos de Londres, lo mismo que en Austria, aunque ha sido muy ajustado el voto, pero por lo menos han ganado el progresismo, ha ganado el querer que vivamos todos juntos independientemente de la condición de cada uno. Porque aun siendo hermanos, como dice mi madre, cada uno es de su padre y de su madre, no somos iguales siendo hermanos, compartiendo ADN. Bueno, pero bueno, alhamdulillah, que espero que esto vaya más y los ultraderechistas, los mensajes extremos no lleven a nada. Esperemos que en Estados Unidos no gane Donald Trump. Esperemos.
Esperemos, esperemos.
Que los ciudadanos también usen el sentido común y no gane Donald Trump.
Esperemos que así sea. Pues nada, muchísimas gracias, Salima.
A ti.
Hasta dentro de 15 días, inshallah, ¿vale?
Inshallah. Para entonces, ¿sí?, ya creo que Ramadán.
Ramadán, sí, inshallah.
Sí, felicitar y desear un buen comienzo de Ramadán a todos los musulmanes. Y aquí en Melilla también felicitamos a los no musulmanes porque hay una especie de fiesta común. Invitamos a nuestros vecinos no musulmanes y participamos todos en este tan sagrado y precioso mes de Ramadán.
También felicitaciones a ti. Pues nada, salam aleikum.
Salam rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Shukur Alhamdulillah, interpretado por Ungo.
Sakiti engkau dengan dosaku, ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tidak pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Selalu ku tinggal
Aquel que no conoce su propio valor está sentenciado a la ignominia. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora antes de terminar, queremos hablarle de un estudio que demuestra que ser generoso nos lleva a ser felices. Desde luego, esto es algo que ya se intuía, pero ahora se demuestra científicamente. Todos sabemos que mucha gente se consuela comprando, comiendo o yendo a una fiesta. Sin embargo, ahora la ciencia dice que hay una manera mejor para tener un buen estado de ánimo. Un estudio publicado en la revista académica Emotion sugiere que estos últimos solo son una pequeña ayuda. Pues lo que verdaderamente hace un cambio en nuestra felicidad son los actos de generosidad. Katherine Nelson, experta en psicología de la Universidad del Sur de Siwan, en Tennessee, Estados Unidos, y autora del estudio, indicó que ser generosa hace que instantáneamente nos sintamos mejor. Ella dijo, me esperaba unos resultados que mostraran que los comportamientos prosociales llevan a la gente a sentir más emociones positivas y por tanto a sentirse más realizado. Sin embargo, me sorprendió ver que cuando solo nos ocupamos de nosotros no constatamos ninguna mejora de las emociones positivas o negativas ni plenitud psicológica. Me parece importante porque a menudo se anima a la gente a darse pequeños caprichos para sentirse mejor, pero nuestros resultados sugieren que lo mejor que podemos hacer es complacer a alguien. Para llegar a estas conclusiones se hizo un experimento con 473 voluntarios, quienes fueron divididos en cuatro grupos y se les encargaron diversas tareas durante un mes y medio. Uno de los equipos debía hacer algo por el mundo como recoger basura o cosas de ese estilo. El otro debía hacer por los demás como pagarle el café a un amigo, ayudar a un familiar, etc. Y el tercero debía hacer algo por sí mismo, dándose lujos o caprichos. Y el último no debía cambiar nada de su vida. Antes y después de la prueba, los voluntarios debían responder un cuestionario que evaluaba su estado psicológico, afectivo y social. Tras analizar los datos, se descubrió que el grupo que hizo algo por los demás, o el mundo en general, se sentían más plenos y mostraron una mejora en su estado de ánimo, mientras los demás no experimentaban cambios algunos. Por lo tanto, hacer algo por los demás permite sentir más emociones positivas, como alegría, satisfacción y amor. La gente, al mostrarse atenta con los demás, suele sentirse mejor mentalmente. Por eso cultivamos las relaciones sociales o nos sentimos valorados cuando realizamos una buena acción. Dacher Kellner, profesor de psicología de la Universidad de California en Berkeley, asegura que las acciones generosas impulsan la segregación de dopamina, neurotransmisor que provoca euforia en el cerebro, lo que constituye al bienestar general, o mejor dicho, lo que contribuye al bienestar general. Estos estudios lo que indican es que el hecho de concentrarse en el bienestar de los demás mejora nuestro propio estado. Al contrario del mito que dice que para llevar una buena vida es necesario centrarse en una misma. Es decir, que este mito es eso, un mito. Está totalmente equivocado y así lo demuestran estos estudios científicos. Pues ya lo sabes, si quieres ser más feliz, sea más caritativo, sea más amable y haga cosas por los demás. Bueno, pues hablándoles sobre lo importante que es la generosidad para mantener una buena salud mental, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que lo hayan disfrutado.
Nosotros queremos que este tiempo de radio sea de información, pero sin dejar de ser también un buen entretenimiento.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
También les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros la semana que viene en el 10 de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Alhamdulillah, interpretado por el coro de Sofi Shuar.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.